Hoy es 23 de marzo, es la semana de la conmemoración del habría que encontrar una palabra adecuada, no es posiblemente esa, del golpe de Estado del 76, cuyo aniversario es mañana. Y para hablar un poco de qué significa el 24 de marzo, de cómo debemos atravesarlo en esta época, qué cargas de sentido sigue aportando a nuestra vida común, a nuestra vida democrática, qué hemos cumplido y qué no hemos cumplido de nuestro modo de tramitar el pasado traumático y doloroso de la dictadura, vamos a conversar con Graciela Fernández Mejide. Graciela no necesita presentación. Graciela fue una de las primeras y más valientes activistas por los derechos humanos durante la dictadura, formó parte de la CONADEP y luego se dedicó a la vida política activa durante un periodo de su vida. Fue candidata a gobernadora de la Alianza en la provincia de Buenos Aires en el 99, fue ministra de Acción Social en el gabinete de Fernando de la Rúa, pero desde la desaparición del FREPASO se alejó de la política partidaria, pero no de la discusión pública, de la animación de una vida pública siempre tensa en nuestro país y siempre necesaria, necesitada de voces sobrias, inteligentes y agudas como la de Graciela, a quien me da un inmenso gusto saludar esta tarde. Graciela Alejandro Katz, aquí.
¿Qué tal, Alejandro? Gracias por llamarme.
No, al contrario, Graciela. Mañana es 24 de marzo, son 41 años de la producción del golpe. La mayor parte de los habitantes de nuestro país no había nacido en ese momento. Sin embargo, el golpe todavía nos dice mucho y tiene mucho para pensar. ¿Cuáles serían las primeras reflexiones que vos crees que debemos compartir en la víspera de este aniversario?
Como todos ustedes, vos y quienes nos escuchan, saben que para la Argentina un golpe militar en el 76 no era novedoso.
Efectivamente.
¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué cosa hizo la diferencia? Toda la violencia anterior, que fue en escala y terminó en su clímax más agudo con ese golpe. Cuando uno mira a uno para atrás, dice, uno puede pensar que hubo sucesivas hechos de violencia en nuestro país y que siempre fueron enfrentamientos que abrían grietas, para decir de los más cercanos, peronismo antiperonismo, y últimamente kirchnerismo antikirchnerismo, que creo que todavía persiste desgraciadamente. Ahora, lo particular de la época en que se da este golpe es que había una parte de la sociedad más joven, de aquella sobre todo ligada a la universidad, que estaba fuertemente influenciada por la lucha entre este y oeste, post Segunda Guerra, y por todas las ideas revolucionarias que llegaban de distintos lugares y con motivaciones propias de cada territorio, que se trasladaban muchas veces acá, en la imaginación de esos jóvenes, mecánicamente, como si la Argentina fuera igual que Argelia, como si fuera igual que Vietnam, como si fuera igual que Libia o que China, o la propia Cuba, ¿no? Esto que tuvo un creciendo, y que los otros días estaba leyendo una nota escrita por un oficial superior que en ese momento no estuvo implicado en la represión y que mirando para atrás decía el máximo de militantes armados y entrenados que podían tener entre Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo eran unos 2.500 debidamente entrenados, ¿no? Eso se podía haber enfrentado desde el accionar de la policía, la gendarmería y la prefectura, que eran 300.000.
Es decir, lo que estaba diciendo es que hubo una desproporción absoluta entre la percepción del riesgo desde el lado del Estado y el riesgo que esos militantes armados podían provocar.
Así es. de producir una revolución, que es lo que se decía. Es más, en los últimos tiempos, cuando desde Lanús para adelante empieza a existir la posibilidad de que el peronismo deje de estar proscripto, y de hecho lo está, y de presentarse a elecciones, uno de esos grupos, Montoneros concretamente, ingresa en la campaña electoral con una consigna, lucha y vuelve, y consiguen, junto con la voluntad de quienes votaron por él, que Perón fuera presidente de Fuera de Cámpora, ¿no es cierto?
Graciela, te hago una pregunta. Dado que parece evidente que, parecía ya evidente, ya lo sabíamos si se quiere, pero esta constatación que vos referís de boca de un oficial superior de las Fuerzas Armadas, confirma que entonces la intención del golpe no era solamente reprimir a la guerrilla, sino tomar posiciones de poder vinculadas con proyectos de preservación de posiciones de una élite, de un proyecto económico.
De varias élites, sobre todo, pero además lo asume Videla en el reportaje que le hizo Ceferino Reato cuando estaba detenido en Campo de Mayo.
Sí.
Y él dice, en un momento dice, un error político que cometimos fue haber tomado el poder. A la guerrilla se la podía haber combatido, etcétera, etcétera. Teníamos las armas, las leyes en las manos, etcétera. Y inmediatamente después, 3 o 4 párrafos más adelante, dice, había que cambiar la matriz económica, había que transformar las instituciones, etcétera, etcétera. Entra a hablar de lo que era un proyecto político, que nunca dejaron de tener las Fuerzas Armadas en nuestro país, y que siempre, incluso al interior, Alejandro, y vos lo sabés igual que yo, y a lo mejor mejor, tenían tensiones, porque para que se pudiera dar el golpe tuvieron que renunciar Fautario, que jefe de la aeronáutica, y Numa Laplane, que era el jefe del ejército, porque se negaban al golpe.
Sí, sí, porque las Fuerzas Armadas no eran monolíticas en términos de sus afinidades ideológicas, políticas, económicas, etcétera.
Así es. Bueno, estamos hablando entonces de muchas grietas, lo mismo que las grietas adentro del propio peronismo. Lo que se produce al final, después sobre todo intensificado de la muerte de Perón, es la confrontación lisa y llana entre la derecha peronista, a donde ya había militares, y Montoneros, es decir, la triple A y Montoneros.
Es decir,
la sociedad argentina se ve, aún habiendo votado a un candidato con el 62% de los votos, y sobre todo con la esperanza de que calmara semejantes confrontaciones, se encuentra que a nadie le importa su voto.
Claro, evidentemente nuestra idea democrática era una idea muy frágil.
No existía prácticamente.
Prácticamente no existía, eran muy pocos los demócratas y eran muy marginales, y además eran desdeñados. La democracia no merecía respeto y los demócratas no merecían respeto.
Y lo que es peor, Alejandro, tampoco la clase política del momento.
Así es, sin duda. Ahora, Graciela, 40 años después, 41 años después, si uno, yo no voy a hacer mis interpretaciones ahora, quiero que las hagas vos, para eso te llamamos, pero si uno observa, ve que hay quienes dicen no hay que hablar más del pasado, eso no importa, hay que pensar en el futuro. Hay quienes dicen no fueron 30.000, fueron 8.000, y hay quienes dicen no fueron 8.000, fueron 30.000. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué deberíamos hablar? ¿Qué acuerdos pudimos establecer que sean sólidos y cuáles todavía no son suficientemente sólidos?
Yo creo que hay acuerdos muy, muy básicos que sí establecidos. Cuando la gente eligió votar a Raúl Alfonsín, aún muchos peronistas, porque si no, no hubiera ganado, eligieron terminar con las dictaduras, eligieron terminar con las intervenciones de los soldados el gobierno del país, y esto se mantuvo hasta el día de hoy. Creo que además también en ese momento se estableció, así sea débilmente, pero perduran los términos hoy, por lo que valgan, el concepto de derechos humanos y el concepto de democracia. Cuando se pusieron los dos escalones de investigación, cosa que jamás se había hecho, y de no admisión de amnistía, cosa que a la cual estábamos acostumbrados, y en cambio de eso hubo un proceso que juzgó al terrorismo de Estado. Me parece que ese consenso está. Habrá quienes todavía, bueno, sueltos, pero en general ese consenso está.
¿Y dónde no lo hay y vos crees que debería haberlo? Porque habrá sin duda algunos aspectos que no van a ser nunca consensuales, y tampoco está mal que haya distintas interpretaciones, distintas miradas de las cosas. Quiero decir, una de las virtudes de la democracia es que no solo tolera, sino que alienta la pluralidad de miradas públicas sobre lo que nos importa. Pero posiblemente hay algún otro consenso que vos creas que deberíamos tener y no tenemos todavía.
Uno, que la justicia tiene que ser igual para todos. Mira, vos dirías, vaya Graciela, chocolate por la noticia.
No, no lo digo porque...
Pero existe muy fuerte en algunos sectores, y confieso que hay que hacer un esfuerzo para decir, yo exijo que haya el mismo nivel de respeto a la justicia, a los códigos procesales, a todos los procedimientos, para quienes a lo mejor mataron a mi hijo, que los que yo exigía para que mi hijo fuera enjuiciado y que no lo tuvo, porque lo desaparecieron.
Bien, esta es una afirmación muy importante.
Claro, ese concepto todavía lo hemos llevado a otras cuestiones también, ¿no? Bueno, si a un ladrón lo linchan y va, estaba lo robando. ¿Eh? No. Esa liviandad de que podemos hacer justicia por mano propia. La otra cuestión en cual que a vos te referías, si el número, no número, yo soy de los que creen que teniendo el material en las manos, pudiendo acceder a la mayor cantidad de documentación posible, no hay que tergiversar la historia. Y tergiversar la historia groseramente, sobre todo, y con fines exclusivamente políticos, que creo que fue lo que pasó en buena medida durante el kirchnerismo. Se utilizó el tema derechos humanos precisamente
como parte de una estrategia de construcción de poder.
Exactamente, una de las estrategias de construcción de poder, ¿no? Y ya ahí digo, no serán los únicos. Yo sé que cada vez donde hubo enfrentamientos, esto pasó, tanto entre los serbios y los bosnios y demás, se discuten y se usa como herramienta de discusión el número de víctimas. Es típico, ¿eh? En todas las catástrofes estas que hubo, estas tragedias. Yo estaba leyendo un libro justamente sobre el tema de Kosovo y demás. Una estrategia es discutir el número, como si tener más víctimas te diera más derechos. Y hoy en algún sector que apoya, por lo menos intenta justificar el accionar de los militares, se está haciendo eso también. Y se hizo malamente desde el lado de los organismos de derechos humanos, donde se redondeó un número para poder ponerlo en su momento con cierta justificación ante los organismos internacionales como un genocidio.
Claro. Graciela, no nos queda mucho tiempo antes del informativo.
No te oigo, vos sabés, levanten
No nos queda mucho tiempo. Ahí está mejor.
Ahí está mejor.
No nos queda mucho tiempo antes del informativo, pero ayer hubo una noticia sobre la que quería pedirte una opinión, porque para mí es una noticia que tiene muchos relieves y es compleja. No tengo una posición muy clara, pero tiene que ver con el procesamiento a los padres de crianza del nieto de Estela de Carlotto. Ahí hay un aspecto que parece evidente, y fue la recusación de Servini y de Cubría para que no procesara, como ha ocurrido con todos los padres de crianza de los otros nietos, pero ahora esa decisión se revirtió en otro juzgado. ¿Qué reflexión te merece?
Cubría quería.
Por eso, pero fue recusada.
Fue recusada y se intentó pasar a un juzgado donde esto no ocurriera. Lo primero que me sale es, vos te preguntabas si ese pasado hay que discutirlo o no discutirlo, cuando te aparecen hechos como esto, cuando apareció el nieto de Estela, por mucho que vos me dirás, aparecieron otros nietos, pero simbólicamente era muy fuerte, como lo hubiera sido la nieta de Chicha Mariani, fundadora de Abuelas. Se vuelve el pasado con todas sus perversidades y sus injusticias y sus dolores. Y cuando vos ves que hubo un intento en un momento, porque la lucha porque se consideraba apropiador aquel que había criado a esos chicos, fue una lucha de abuelas. Lo sintieron como un logro.
Graciela, ¿te podrías quedarte en línea unos minutos mientras hacemos el informativo y después bordamos sobre esto que me parece muy importante?
Bueno.
Gracias.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la Radio de Todos.
Seguimos en Plato Fuerte, el programa de María Laura Santillán, sin María Laura Santillán, pero estamos conversando con Graciela Fernández Mejide, a quien le agradecemos que se haya quedado en línea estos minutos mientras pasaba el informativo. Graciela estaba haciendo una reflexión central sobre, a partir de, no sobre, sino a partir del procesamiento a los padres de crianza del nieto Estela de Carlotto, que abre, procesamiento que abre muchos interrogantes, porque ¿dónde están las responsabilidades? ¿Cómo un niño apropiado va a la vez a querer recuperar su identidad sabiendo que sus padres de crianza van a ser juzgados en ese caso? Hay algo desgarrador en todo esto, ¿verdad, Graciela?
Hay mucho de desgarrador, Alejandro, hay mucho de desgarrador. Han cambiado las situaciones con el paso del tiempo, obviamente. Los primeros nietos que se recuperaron fue por información de gente que le pidió, y en general, todos estaban en manos de alguien perteneciente a alguna de las Fuerzas Armadas, que podían haber tenido algún tipo de responsabilidad en los hechos justamente de lo que habían sido víctimas los padres. De hecho, los padres de Victoria Donda, el padre de Victoria Donda está preso.
Así es.
Por esa cuestión de consideración de apropiación. Yo no podría decir para nada que ese señor hubiera tenido que ver con la desaparición de la mamá de Victoria Donda, que desapareció en la ESMA. Pero, y nadie lo puede decir. Sin embargo, él debería conocer el origen de ese secuestro. Bueno. Puestas así las cosas, te digo, se avanzó en una categorización que antes no tenía esa definición en nuestra propia, con nuestras propias leyes, ¿no? De apropiador, lo cual lo pone inmediatamente ante, cometió un delito, se apropió de algo que no le correspondía. Cuando apareció el chico de, el nieto de Carlotto, de Estela, que todos nos pusimos muy contentos, como cuando aparece cada uno de esos hoy adultos que se buscan a sí mismos, se presentó esta misma situación. Servini le cubría, no sé si al principio estaba decidida a empezar, pero hubo ahí una tensión entre ella y Estela, y dijo, hay que hacer como en todos los casos, determinar que sean procesados por apropiadores. Por supuesto, el muchacho dijo, esperen, ¿qué van a hacer? Estos para mí fueron mis padres, yo los quiero, recupero mi apellido como segundo apellido Carlotto, no abandono el otro, pero no quiero bien a quienes sentí como padres presos. Y ahí entró una tensión muy especial, y yo no voy a tomar parte por nadie, porque desgraciadamente, Alejandro, esto es producto ya ni siquiera... Es producto del desorden. Cuando las Fuerzas Armadas venían y te decían, venimos a poner orden, en realidad no, lo que te venían era un gran desorden.
Lo que introdujeron fue un caos que todavía hoy seguimos viviendo.
Padeciendo quienes tenemos sensibilidad, y muchísimo menos los que están involucrados, muchísimo más los que están involucrados, ¿no? Es doloroso, Y yo le podía decir, tengo todo mi corazón del lado de esos señores, al mismo tiempo no puedo ignorar que tienen que haber sospechado que eso era, ellos dicen haber ignorado siquiera que existía esta represión, todo puede ser. Más bien creyeron que era un chico abandonado, y a lo mejor es cierto, no tengo por qué dudarlo. Y el propio muchacho que por un lado hace el esfuerzo de recuperar su identidad y al mismo tiempo eso lo enfrenta, como decías vos, con el señalamiento de quienes, de aquellos a quienes consideró su padre como culpables.
Claro, eso pone a las víctimas en un plan sacrificial. Para dejar de ser víctimas y recuperar su identidad, deben sacrificar.
A otro más tengo que sacrificar.
Y eso es terrible. Ahora, yo te agradezco mucho la reflexión, porque me parece que es importante hacerla en público, y me parece que es muy importante llegar al sitio al que llegaste vos, Graciela, y es, no tomo partido, entiendo que en la tragedia no hay un partido a tomar, hay algo que no podemos solucionar y que no vamos a poder solucionar, y eso es lo desgarrador.
Apenas emparchar. Con la acción de la justicia que mejor se pueda y el acceso a la verdad que mayor posibilidades tengamos de alcanzar. Pero por eso cuando Kirchner bajó el cuadro de Videla en la ESMA, a mí me agarró un ataque de furia, porque dije, a ver, ¿qué representaba Videla? ¿Un dictador simplemente, caprichoso, que vino? No. Representaba una sociedad que estaba dispuesta a bancarse a un dictador, y sí, que lo siguió apoyando, y que lo aplaudió como loca en el sentido.
No podemos borrar estas cosas de nuestra historia, y lo que ha ocurrido ayer es la evidencia de que no bajamos estos cuadros, que estos cuadros...
Sí, lo podemos bajar cuanto queramos,
sí,
pero ese señor está ahí.
Pero siguen colgados simbólicamente en lo que ocurre casi cada día en nuestro
país. Sería mejor verlo siempre y decir, a ver, muchachos, ¿de qué fuimos capaces?
Así es. Graciela, te agradezco infinitamente este tiempo que nos dedicaste. Siempre es una alegría escucharte.
Para mí también.
Y siempre, Graciela, no podemos menos que poner en valor tu capacidad de participar plenamente de discusiones que no tienen respuestas sencillas.
Y que para muchos son discusiones que hay que eludir porque te comprometen.
No.
Y la verdad, que llegué a la edad que tengo y pasé por todas las cosas que pasé y vi sufrir a tanta gente como para no eludir esa responsabilidad. Quienes vivimos esa época tenemos la responsabilidad de hacer frente con nuestra mejor honestidad intelectual, si es que existe eso.
Existe cuando menos existe la voluntad de actuar de ese modo, y yo no tengo ninguna duda de que vos lo haces como muy pocos entre nosotros. Graciela, muchísimas gracias.
Gracias.
Nos veremos muy pronto. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.